Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querida audiencia de este espacio social, una producción de servicios para una educación alternativa AC? Les saluda Daniel Niscup. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial, pues en esta ocasión hemos dividido el programa en dos temas distintos. Por un lado, hablaremos de las juventudes universitarias, a qué se enfrenta dentro de un sistema que mantiene un enfoque neoliberal dentro de la educación, y en un segundo momento escucharemos algunas reflexiones del seminario Sistemas Normativos Internos en Oaxaca, Retos y Alcances a 30 años, 1995-2025.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo.
El pasado 22 de septiembre, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH Sur, un joven de 19 años atacó con un arma blanca a un estudiante de 16 años allá en la Ciudad de México, situación que terminó con la vida del menor. Estos hechos ocurrieron a pocos días de que se cumplieran 15 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y de la conmemoración histórica del 2 de octubre, que no se olvida, pues ha sido uno de los hechos más violentos en contra de las juventudes estudiantiles en México. Lo anterior nos recuerda las múltiples formas en las que la corrupción y el mismo sistema neoliberal, patriarcal y machista se inserta en los centros educativos y universitarios. Sin embargo, existen esfuerzos que se realizan para combatir estas violencias e injusticias contra las juventudes. Para esto platicamos con Mar Yescas, quien es estudiante de arquitectura y militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Muchas gracias, Mar Yescas, por compartirnos tu palabra en el espacio social. Y bueno, para iniciar la entrevista, quisiéramos preguntarte, ¿por qué es importante la educación pública para las juventudes? Quizás una pregunta sencilla, corta, pero es importante saber ese contexto al que se están enfrentando, pues actualmente, las juventudes con respecto a este asunto de la educación pública.
Pues sabemos que la educación es fundamental, ¿no? Porque garantiza el acceso al conocimiento. Podemos pensar de forma crítica teniendo el acceso a la información que nos pueden dar en las escuelas públicas. También, no solamente eso, ¿no? Es un espacio importante para nuestra formación como juventud. Y sabemos que la educación debería de ser un derecho. Y pues la Unión de la Juventud Revolucionaria tiene planes de trabajo en los cuales pues se pretende, ¿no?, atender las necesidades de las y los hijos de los trabajadores y obreros. Y muchos de nosotros, que me incluyo, ¿no?, porque también vengo de una comunidad indígena, no tenemos como objetivo posible, ¿no?, el poder cursar una carrera universitaria debido a que nuestros padres no pueden solventar los gastos que implica, ¿no?, el cursar esta carrera. Entonces es una garantizar, ¿no?, la educación pública para nosotros, pues es como una meta a lograr.
Bueno, y en últimos tiempos la educación privada en Oaxaca ha tenido un auge bastante fuerte y mucho de sus discursos se va en torno al neoliberalismo, al capitalismo, esta formación que están pasando las juventudes, ¿no?, que se acercan a estos espacios, generalmente a educación privada. Pero quisiéramos preguntar, ¿la educación pública en Oaxaca está haciendo algo para combatir esta cuestión de discursos, de formación hacia lo neoliberal en la educación?
Como tal, precisamente las escuelas públicas y las autoridades de las mismas escuelas, a excepción de unas cuantas, no hacen tantas acciones, ¿no?, para frenar toda esta situación, esta problemática que se presenta hoy en día. Las políticas que imparte son enfocadas a un modelo neoliberal en el cual cada día las cuotas aumentan cada vez más y existe un menor presupuesto para la educación superior. Como Unión de la Juventud, lo que precisamente queremos en primera instancia es evidenciar toda esta situación que está pasando, ¿no? Y invitar a En primer lugar, invitar a las autoridades de las escuelas de educación superior a que se involucren para poder resolver la problemática, pero no solamente a ellos, ¿no? Sino también a los trabajadores, a los estudiantes, para que se organicen, porque muchos de nosotros pues nos quedamos con los discursos que imparten las autoridades confiando, ¿no?, en que ellos van a velar por nuestro bienestar. Sin embargo, pues muchas veces no es así, ¿no? Y lo que queremos hacer al organizarnos es que las cuotas actualmente se reduzcan, ¿no?, hasta cero, para que no exista más lo que sería la privatización de la educación. Entonces, pues sí, como tal, las autoridades, a excepción de algunas pocas, como ya mencioné, no han hecho acciones para atender esta problemática. Y pues desde la Unión de la Juventud y desde los compañeros que nos han apoyado, hemos tenido algunos foros acerca de la gratuidad de la educación, hemos tenido algunos talleres de formación política, algunos círculos de estudio, y pues son las acciones que hasta ahora se han hecho.
Y bueno, sabemos que históricamente las juventudes universitarias, estudiantiles, han sido reprimidas, no solo en México, en todo el mundo, de diferentes maneras y tiempos. Quisiéramos preguntarte justo, en la actualidad quizá no hay, o sí, sabemos los últimos acontecimientos, entre otros espacios en los que quizá a veces no se habla. La misma Universidad Nacional Autónoma de México ha pasado por cuestiones de bastante violencia. Quisiéramos preguntarte, en el caso de Oaxaca, ¿cuáles son estas violencias o estas formas de represión que sigue viviendo las juventudes actualmente?
Como juventudes, la primera forma de violencia que se nos impartió sería, pues, negarnos, ¿no?, el derecho a la educación gratuita. Como segunda instancia, en particular en la UAPJO, al igual que en la UDG, al igual que en algunas otras universidades del país, existe el porrismo, ¿no? Y existe también una censura. Nosotros aquí en Oaxaca tenemos un boletín que se llama Escara UAPJO, que se reparte semanalmente, en el cual la información que nosotros compartimos o queremos pues compartir con los otros compañeros de la universidad es información acerca de las cuotas, acerca de la violencia de género, entre salud y otros temas. Y se nos censura, ¿no? No se nos permite repartir el boletín en muchas de las facultades, son muy pocas las que nos han dado el acceso. Se ha hablado con las autoridades de cada facultad de forma diplomática, se han hecho algunos acuerdos también para algo que pues debería, ¿no?, ser un derecho, nada más la libertad de expresión. Y actualmente, hace unos meses que empezó el ciclo escolar, nosotros como Comunión de la Juventud con el Movimiento de Aspirantes Rechazados realizamos amparos, ¿no? Solicitamos amparos para que no se les cobrara ninguna cuota de inscripción ni reinscripción a los compañeros. Logramos que alrededor de 15 amparos fueran concedidos y al momento de ir a inscribirnos, muchas de las autoridades de la universidad pues llegaron a intimidarnos, ¿no? A decirnos que pues, ¿por qué realizamos estas acciones? Que iba a tener repercusiones ante nuestras calificaciones, ante pues el futuro, ¿no?, que nos espera en la universidad. Y también, no solo eso, también mandan a personajes que no son propiamente de la institución a quitarnos de los espacios que pues por derecho podemos ocupar, porque pues la escuela es para nosotros, ¿no?, se supone. Y pues sí, hemos recibido censura, nos han ido a quitar, como ya lo mencioné. Y pues hasta las mismas autoridades, ¿no?, como son nuestros directivos, nos han pues intimidado. Pero pues ante esto, los compañeros y la Unión de la Juventud pues no va a desistir, ¿no?, de todas las acciones. Estamos organizados y pues nos apoyamos entre nosotros, ¿no?, para poder pues disfrutar de la universidad como debería de ser. Y pues ojalá que la universidad vuelva a ser solamente para los universitarios. Mi nombre es Mar Yescas y soy originaria de la comunidad de Santo Tomás Mazaltepec. Soy estudiante de arquitectura y también militante en la Unión de la Juventud Revolucionaria de México.
Por otro lado, conversamos con Mariana Karina Patrón Hernández, responsable de la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella nos comparte reflexiones acerca de los entes que deberían garantizar la educación universitaria para las juventudes indígenas, así como la situación de esta población dentro de la universidad. Muchas gracias, Mariana, Karina, Patrón Hernández, por recibirnos en esta entrevista para El Espacio Social.
Pues para mí es un gusto, muchas gracias.
Y bien, empezando justo con esta entrevista y aprovechando, ¿no?, también este trabajo, esta labor que tú ejerces dentro de la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas, quisiéramos preguntarte, allí en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ¿cuáles son aquellos pueblos de los que provienen estas juventudes? ¿De qué lugares, de qué territorios, más o menos cuánto es la población de juventudes indígenas que están actualmente cursando estos caminos en torno a sus diversas profesiones?
Pues hablando de la población estudiantil que está inscrita actualmente en nuestra máxima casa de estudios, el 60% de la juventud se autoascribe indígena. Sin embargo, el 45.5% habla una lengua originaria, y es decir que nuestra máxima casa de estudios pues alberga a estudiantes provenientes de las 8 regiones del estado. La Unidad de Atención Académica Estudiantes Indígenas nace en el 2003 por una exigencia a nivel nacional en cuanto a la atención a las juventudes indígenas universitarias, y esta exigencia empieza a trabajarla la NUYES con Fundación FOR y crean un programa para estudiantes indígenas que le denominaron PAEIES. Esas PAEIES funcionaron aproximadamente hasta el 2010, pero de ahí ya no se les dio ningún seguimiento. En el caso muy particular de la Unidad de Atención Académica de Estudiantes Indígenas de la UAPJO, notamos que del 2005 al 2010 aproximadamente ofertaban únicamente cursos de inglés, japonés y francés. Entonces veíamos también que esta unidad seguía en esos procesos racistas, donde no había una atención integral directa para estudiantes indígenas. Y bueno, hace 3 años, cuando me da la oportunidad el rector, maestro Cristian E. Carreño López, de poder estar al frente de esta unidad, pues lo primero que hicimos fue hacer un mapeo social comunitario para mirar justamente qué población de juventudes indígenas se encontraban dentro de nuestra máxima casa de estudios, en qué facultades, en qué semestres, de qué lenguas, qué lenguas hablaban. Y una vez que tuvimos ese dato, conformamos el primer padrón de estudiantes indígenas, y que este padrón nos dio pie a hacer otro padrón solamente de estudiantes hablantes de su lengua indígena, que con ellos trabajamos ahora mismo el tema de interpretación y traducción. Entonces nos encargamos de formar a intérpretes y traductores, y que ahora este año la UAPJO tendrá un centro de formación para traductores e intérpretes único en el país por este trabajo que hemos hecho ya desde hace 3 años. Y también buscamos formas para que la juventud indígena pues autoascribiera indígena, porque hay una situación difícil dentro de la universidad. Las juventudes que llegan a este espacio por este racismo y clasismo que han vivido nuestros pueblos y comunidades indígenas, por la violencia estructural, pues no quieren asumirse indígenas, prefieren decir soy foránea o foráneo. Entonces creamos una herramienta coeducativa, se le denominamos RAMI, para la reindigenización, es decir, cómo creamos una metodología o pedagogía para que la juventud se autoascribe indígena, un posicionamiento político dentro de la universidad para que se le hagan valer sus derechos, ¿no? Porque es diferente decir soy indígena a decir soy foráneo.
Bueno, hemos visto a lo largo ya del tiempo, pues yo lo veo simplemente en mi propia familia, ¿no? Cada vez hay más oportunidades para ocupar estos espacios en una banca, en una silla, en un pupitre universitario, ¿no? Para las juventudes que provienen de algunos pueblos y comunidades originarias. Sin embargo, sigue habiendo una brecha muy grande, ¿no? ¿Cómo combatir esa brecha? ¿Cómo eliminarla? Y también preguntar quizá quiénes serían los entes responsables, las instituciones, la sociedad, el mismo estudiantado, no lo sé. ¿Quiénes serían las personas que podrían entrar en este trabajo colectivo de poder minimizar o desaparecer esa brecha para que las juventudes de estudiantes indígenas puedan ingresar a esta profesionalización, a estas carreras universitarias?
Debo decir que esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con la voluntad política que tengan los actores claves
dentro de la máxima casa de estudios, y me refiero al rector, me refiero a las directoras, los directores de las diversas facultades e institutos que alberga la máxima casa de estudios, pero además de ello, también tiene que ver con la política pública del gobierno del estado y a nivel federal. Muchas de las veces los proyectos o los programas sociales no contemplan a la juventud indígena, y esto no solamente es fijarnos en el egreso, que pues claro es muy importante, pero también en la permanencia. Nos hemos dado cuenta que llegan a las juventudes indígenas, pasan el examen, ingresan a la máxima casa de estudios, pero la permanencia, ¿qué seguimiento se les da? Primero, para que ellos puedan conseguir una beca. Segundo, ¿qué atención se les está proporcionando para su egreso? Es decir, una vez que egresen, ¿cómo les apoyamos para llevar a cabo sus trámites de titulación? Y por último, ¿cómo se les garantiza una bolsa de trabajo para estas juventudes? Entonces, tiene que ver mucho con la voluntad política, pero también con los planes de desarrollo que puedan crear las instituciones de manera colaborativa e institucional. Muy particularmente, en la Unidad Socioacadémica Estudiantes Indígenas, tenemos una bolsa de trabajo para juventudes, intérpretes o traductoras que hablan su lengua indígena, obviamente. ¿Y qué hacemos? Una vez que ellos se encuentran estudiando, buscamos que funjan como intérpretes y traductores. Evidentemente, tenemos también la responsabilidad de darles una formación en cuanto a traducción e interpretación para que ellos realmente hagan esta función con pertinencia cultural y apegada a derechos humanos.
Ya para ir cerrando, quisiéramos preguntar, ¿por qué acercarse a ustedes? ¿Quiénes podrían acercarse a ustedes? ¿Por qué razones? ¿Qué encontrarían ahí? También, ¿en qué casos también sería necesario de alguna forma que se acercaran a ustedes?
Me gustaría decirles que para nosotros es muy importante esta Unidad de Atención Académica Estudiantes Indígenas, porque estamos reivindicando el derecho de las juventudes indígenas a encontrarse en los espacios universitarios y a que realmente se le respeten sus derechos, o el derecho humano a la educación, más bien. También he de decirles que nosotros nos encontramos en la planta baja de la Biblioteca Benito Juárez, dentro de CEU. Nos encontramos detrás de la Facultad de Odontología, a un lado de la Facultad de Ciencias Exactas, frente a la Facultad de Arquitectura o Enfermería, ahí en la planta baja de la Biblioteca Benito Juárez. Y bueno, pues les dejo también las redes sociales. En Facebook nos encontramos como UAAEI, Cuapjo, paréntesis, oficial. Y en Instagram como UAAEI, Cuapjo, oficial. Entonces, pues ahí están las páginas de redes sociales, pero también les voy a dejar mi número, es 951-644-9922. Cualquier duda, estamos a la orden.
Muchas gracias, Mariana, Karina, Patrón, Hernández, por esta entrevista. Solo si quisiera agregar algo para esta charla y para el auditorio.
Pues a mí me gustaría invitarles que se acerquen a la ludoteca de la Unidad de Socioacadémica Estudiantes Indígenas. Es un proyecto bastante bonito. Nosotros hace 3 años creamos una ludoteca universitaria única en su tipo por estar dentro de una universidad autónoma y justamente pensar que el juego pues nos pone en el mismo lugar que la otra y el otro, y entonces crea una pedagogía del aprendizaje mutuo y de la empatía. Entonces, por eso creemos que el juego es muy importante dentro de los espacios pedagógicos donde nos encontramos con la otra o el otro. Bueno, este espacio de ludoteca pues cuenta con un área de descanso, una área de juegos donde tenemos más de 100 juegos de mesa. También tenemos una área de cafetería donde pues siempre hay agua fría, agua caliente para prepararse un café o un té, para refrigerar su comida, un centro de fotocopiado donde pueden ir a sacar desde una copia hasta un libro totalmente gratis, siempre y cuando puedan llevar sus hojas. Y también decirles que la unidad constantemente está haciendo colaboraciones interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil, donde invitamos a diplomados, talleres o cursos, y que pues esperamos a que asistan a nuestro próximo diplomado o taller que ofertemos.
El pasado 2 de octubre se llevó a cabo el seminario Sistemas Normativos Internos en Oaxaca, Retos y Alcances a 30 años, 1995-2025, convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y Servicios para una Educación Alternativa Educa Oaxaca. En este espacio, autoridades comunitarias, especialistas y personas de las organizaciones sociales reflexionaron acerca de lo acontecido desde el reconocimiento constitucional de los sistemas normativos internos en Oaxaca. En el primer panel participaron la consejera presidenta del IEPCO, Elizabeth Sánchez González, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Elizabeth Bautista Velasco, y la diputada local Irma Pineda Santiago, a quien a continuación escucharemos.
Bueno, fíjense que yo vengo de un pueblo donde pues toda la vida, desde que me acuerdo, pues ya funcionaba por partidos políticos, oficialmente. Pero una cosa muy bonita que yo recuerdo de la infancia es que aunque el municipio era en elecciones de partidos políticos, una farsa de elecciones porque siempre ganaba el PRI, que aunque era un municipio, participaba por elecciones, por partidos, en las zonas en que estaba dividida el pueblo, que se llaman secciones, ahora hay muchas colonias también, pero antes eran solo secciones, cada sección tenía lo que llamábamos una asamblea, y en esa asamblea, o un comité de asamblea, y en esa asamblea pasaban muchas cosas. Yo me acuerdo mucho de esto porque cada jueves en casa de mi madre, que tenía un patio amplio, se realizaba esta asamblea, llegaban hombres, mujeres y un montón de chamaquillos por ahí, pero se discutían muchas cosas, ¿no? Desde la organización de la gente para trabajar el campo, o la organización de la gente para ayudar a un nuevo matrimonio a construir su primera casa, levantar basura, levantar el árbol que tiró el viento fuerte, ya saben que allá es muy fuerte en el Istmo, y hasta cosas muy domésticas y hasta cosas muy íntimas. La señora podía llegar a la asamblea a quejarse del marido que la había golpeado y ahí se encontraba cómo resolverlo. Eran desde estas cosas grandes de la comunidad, hasta, les digo, lo más íntimo de la familia. Entonces, de cierto modo, aunque crecí en un municipio que funcionaba por partidos políticos, al mismo tiempo, al interior, me tocó ver este funcionamiento por asamblea. Y otra parte interesante de esta asamblea es que ahí mismo se decidía quiénes iban a ser los regidores. Es decir, había una participación por partidos políticos, pero la gente que integraba la planilla no era invitada por el que contendía para ser presidente municipal, y tampoco era alguien que alzara la mano y dijera yo quiero ser regidor, sino la asamblea discutía a veces por semanas, porque era un proceso largo, para determinar qué persona era la mejor opción para ser candidata o candidato a una regiduría.
En el panel denominado Experiencias Locales participaron la expresidenta de San Miguel Amatlán, Xochitl López Santiago, el presidente municipal de San Baltasar Chichicapam, René Mendoza Pérez, y la expresidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Sofía Robles Hernández, a quien escucharemos a continuación.
No puedo llegar directamente al tema de las mujeres sin hacer un recorrido, pues un poco de la experiencia, un recuento, un resumen muy interesante de todos los pasos que se han dado para el reconocimiento de los derechos de los pueblos, en especial a esta forma de elección denominada actualmente sistemas normativos indígenas. Los años 90 fue una década de movimientos fuertes que contribuyeron a este logro. No recordemos, muchos de nosotros participamos en los encuentros estatales por la realidad negra y campesina de Oaxaca durante esa década de los noventas, ¿no? Y caminamos por la sierra para encontrarnos, dialogar sobre los problemas y necesidades que había, ¿no? Eran muchas, muchas esas necesidades, y eran muchas también las voces que tuvieron que escucharnos. El reconocimiento en el CIPEO fue un triunfo hacia una sola forma de elección, ¿no? Antes ya se mencionó aquí que nomás podíamos ser reconocidos a partir de los partidos políticos, pero se logró con todos estos antecedentes, logramos que se reconociera que también existía y existe una forma de organización propia y que es la asamblea. Entonces creo que esto ha sido una aportación de los pueblos de Oaxaca hacia los pueblos del país, ¿no? Porque ahora tenemos otras experiencias que a partir de esta se han retomado. Hablamos de Cherán, de Ayutla de los Libres, y bueno, y aquí mismo me da mucho gusto escuchar al presidente de San Baltasar Chichicapan. Entonces creo que también hay bastantes logros, que en ese reconocimiento de que tenemos una diversidad de culturas, ¿no? Y una diversidad también en la cuestión política. Y que muchas veces pues el Estado nos quiere ver como pueblos homogéneos, ¿no? Que todos somos iguales y nada más, y todos tenemos que seguir una misma regla. Pero creo que hemos ido avanzando en ir haciendo esa diferencia, porque no es una cuestión que venga solamente de ahora, ¿no? Y es una cuestión histórica, es una cuestión que viene pues más allá de los 500 años, ¿no?
En el último panel, Perspectivas de los Sistemas Normativos Internos, Retos y Desafíos, participaron el abogado mixteco Tomás López Arabia, la abogada indígena Flora Gutiérrez, el investigador Víctor Leonel Juan Martínez, el profesor investigador Benjamín Maldonado Alvarado y Angélica Castro Rodríguez de Educa Oaxaca, a quien a continuación vamos a escuchar.
El levantamiento zapatista y las demandas históricas de los pueblos y organizaciones indígenas contribuyeron a que el 30 de agosto de 1995 se decretara en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, CIPEO, en el libro cuarto, el reconocimiento constitucional de la elección de autoridades municipales mediante el régimen de usos y costumbres. Fue un avance sustantivo, pero limitado. Fue sustantivo porque este reconocimiento logró poner en el papel, en la ley, lo que ya se realizaba en los municipios. Dicho de otra manera, no se inventó un régimen electoral, sino se reconocieron los procesos de elección que se realizaban ya en la práctica en la vida comunitaria. Fue limitado el reconocimiento porque no se consideró el ejercicio de concebir, de ejercer el poder, de las capacidades de decisión de las autoridades, no reconocieron las prácticas e instituciones comunitarias que están alrededor del proceso de nombramiento de autoridades, como el sistema de cargos y servicios, las asambleas, las instituciones comunitarias, la impartición de justicia, así como el marco ritual. Ante lo anterior, se volvió una exigencia de las autoridades municipales, exautoridades, academia, organizaciones civiles y pueblos indígenas que se reconocieran estas y otras prácticas comunitarias. Finalmente, el 17 de agosto del 2002, el Congreso local aprobó la reforma política electoral para el Estado de Oaxaca. Esta reforma se logró cambios sustantivos e importantes. Y como reflexiones rápido, los pueblos tienen que ejercer el derecho a la autodeterminación y el derecho a la autonomía. Ahí está el derecho, hay que ejercerlo, hay que creerlo, hay que implementarlo. Hay que fortalecer las prácticas que están inmersas alrededor de los procesos de nombramiento de autoridades, todo este tema del marco ritual, de la cultura de las comunidades. Y finalmente, los municipios que se rigen por sistemas normativos internos están en constante movimiento, cambian de acuerdo a su realidad y contexto, con la finalidad de poder poner en práctica su cultura política.
Hemos llegado al final del programa. ¿Qué le pareció? Nos gustaría conocer su opinión. Compártanos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. Búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca y en X como @laminuta. Muchas gracias por habernos acompañado. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. Edición y locución, Daniel Niscup. Que tengan un excelente tiempo. Nos escuchamos en el próximo Espacio Social.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.